Uno de los temas más candentes en la iglesia contemporánea es el de la alabanza en el culto de adoración, sobre todo en lo que respecta a la música y a los instrumentos musicales que acompañan nuestros himnos. Ustedes recordarán que hace unos meses atrás nos expusimos como iglesia a una serie de sermones acerca de la adoración y la alabanza a Dios en el culto público, donde pudimos abordar muchos temas críticos. Pero en la mañana de hoy solo quiero detenerme muy brevemente en un aspecto fundamental de este asunto de la adoración en la iglesia a modo de introducción. Y quiero simplemente responder esta pregunta. ¿Cuáles son los elementos indispensables que constituyen la verdadera adoración? ¿Podemos nosotros como iglesia adorar a Dios con sinceridad y con devoción sin la ayuda de ciertos elementos externos como el uso de instrumentos musicales, por ejemplo? Ahora noten, mis amados hermanos, que la pregunta no es si alguna de esas cosas pueden sernos de utilidad en nuestros cultos de adoración. Lo que estamos preguntando es si podemos adorar a Dios apasionadamente sin la ayuda de esas cosas. Y la respuesta bíblica es que ninguna de ellas es indispensable para la verdadera adoración. Esa fue una de las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo impartió a la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Ustedes recordarán que la preocupación de esta mujer era ¿cuál es el lugar apropiado para adorar a Dios? Los samaritanos adoramos en el monte Gerizim. Ustedes los judíos adoran en Jerusalén. ¿Cuál es el lugar correcto? Y Cristo le hizo ver a esta mujer que todos esos elementos externos que tuvieron tanta importancia en la adoración del antiguo pacto han perdido su relevancia en el nuevo pacto. Dice el Señor en Juan capítulo 4, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y subrayo esa palabra. Hermanos del sonido, hay mucho eco, y creo que está siendo molestoso. Es necesario que adoren en espíritu y en verdad. He ahí, mis amados hermanos, las únicas dos cosas que son totalmente necesarias, que son absolutamente indispensables para que nosotros podamos adorar a Dios en la forma en que Él merece. Debemos hacerlo en espíritu, no con cosas externas, y debemos hacerlo en verdad. La verdadera adoración y la verdadera alabanza solo requieren de un corazón que responde adecuadamente a lo que Dios nos ha revelado de sí mismo en su palabra y a los favores que Él nos muestra en su providencia. Sí es bueno contar con instrumentos musicales que nos ayuden en la adoración, pero mis amados hermanos, esas cosas no son indispensables. Y cuando una iglesia necesita de esas cosas para poder adorar a Dios, hay algo que no está caminando bien. No son indispensables. Por eso alguien ha dicho que todo lo que se necesita para ser un buen adorador es tener buena memoria. Todo lo que se requiere para ser un buen adorador es tener buena memoria. Sí, yo sé que el asunto es mucho más complejo que eso, pero ciertamente la memoria juega un papel fundamental en nuestra alabanza y en nuestra gratitud, como vimos en el Salmo 103 que comenzamos a ver la semana pasada. Los invito una vez más al Salmo 103. En este Salmo David entabla una conversación consigo mismo. y le da una orden a su alma de traer a la memoria los beneficios que ha recibido de la mano de Dios sin merecer ninguno de ellos, de modo que él pueda alabar a Dios y darle gracias con todas las facultades de su personalidad. Dice en el capítulo 103, Salmo 103, versículos 1 al 3, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Es interesante ver que David coloca el perdón de sus pecados en el número uno de su lista de beneficios. Y eso no solo indica el entendimiento que este hombre tenía de que el pecado es el principal problema del hombre, por lo que el perdón es la más extraordinaria de las bendiciones, sino también el hecho de que David estaba consciente de que todos los beneficios, todas las bendiciones que él había recibido de la mano de Dios, las había recibido de pura gracia. Dios no le había bendecido por causa de su justicia, sino a pesar de sus injusticias. Porque él es bueno y perdonador, lo había colmado de un sinnúmero de bendiciones que David no merecía. Versículo 3 otra vez, él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El foco de atención del salmista en esta estrofa son las bendiciones individuales que él ha recibido de la mano de Dios. Pero a partir del versículo 6 hasta el versículo 18, su visión se amplía a algunos de los beneficios que Dios había derramado sobre ellos como pueblo del pacto, bendiciones comunitarias. Bendiciones que David también había recibido porque era parte de ese pueblo. Y hermanos, este es un aspecto de las bendiciones divinas que fácilmente podemos pasar por alto. Sí, debemos alabar a Dios y darle gracias por los beneficios individuales y personales que Él derrama constantemente sobre nosotros. Pero también debemos darle gracias por los beneficios comunitarios, por los beneficios corporativos de los cuales nos beneficiamos por ser parte de su pueblo. Y aunque David está escribiendo este salmo como israelita, como parte del pueblo con el que Dios había hecho un pacto en el Antiguo Testamento, lo cierto es, mis amados hermanos, que todos nosotros, los creyentes en Cristo, nos encontramos bajo esa sombrilla de protección y bendición, independientemente de nuestra nacionalidad. Esa es la enseñanza del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Vayamos un momentito a Efesios capítulo 2. ¿Podemos nosotros apropiarnos del Salmo 103 y leerlo como si David estuviese hablando de nosotros en el día de hoy? En Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia que está compuesta mayormente por gentiles, es decir, por personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Y Pablo les dice en el versículo 12, en aquel tiempo cuando ellos no eran cristianos, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Siempre he dicho que este es uno de los versículos más lúgubres, más tétricos de la Biblia. ¡Qué terrible condición la del impío! Sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mis amados hermanos, hoy nosotros somos el verdadero Israel. Nosotros somos el Israel del nuevo pacto. Y cuando David escribe como judío y manifiesta allí las bendiciones comunitarias que ellos habían recibido como pueblo, nosotros podemos sin problema alguno apropiarnos de esas bendiciones. ¿Y qué es lo que se resalta en el Salmo 103 en cuanto al trato de Dios para con los suyos? Básicamente dos cosas: su justicia y su misericordia. Su justicia y su misericordia. Salmo 103, versículos 6 al 8. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. David abre esta sección del Salmo con una declaración general acerca de Dios. Él ejecuta juicio y justicia contra los oprimidos o a favor de los oprimidos, como Él lo mostró en una forma maravillosa al librar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Como veremos en un momento, ese es el contexto histórico que sirve de trasfondo a toda esta sección. Nuestro Dios no es insensible al clamor de los suyos, aunque a veces a nosotros nos parece que Él se dilata un poco en la aplicación de su justicia. Hermano, ¿no es verdad que a muchos de nosotros nos gustaría ver que el malo reciba de inmediato el castigo por sus pecados, sobre todo cuando nosotros somos los agraviados? Sí, a muchos de nosotros nos gustaría ver eso, pero nuestro Dios es paciente, nuestro Dios es sabio, Él actúa en el momento preciso y retribuye en la medida precisa. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta en Romanos capítulo 12, versículo 19, a dejar la venganza en las manos de Dios. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza es del Señor. Mi hermano, cuando tú tratas de vengarte por ti mismo, estás robando una cosa que no te pertenece. Estás haciendo algo que tú no debes hacer. Mía es la venganza. Él es el que sabe cuándo pagar, cómo pagar, en qué medida pagar. Y nosotros podemos estar seguros de que Él lo hará en su momento preciso. No nos impacientemos entonces con la paciencia de Dios. Porque de no haber sido por ese rasgo de su carácter, mis amados hermanos, muchos de nosotros no estaríamos hoy aquí. Mis hermanos, ¿qué hubiese sido de nosotros si Dios no fuera paciente? El día llegará cuando la justicia de Dios será ejecutada en toda su plenitud, pero debemos estar sumamente agradecidos por la paciencia y la misericordia con la que Dios lidia con sus criaturas en sentido general y con su pueblo de manera particular. Y ese es precisamente el tema que David va a enfocar ahora en el resto de esta porción del Salmo, la misericordia de Dios. Versículo 7, una vez más: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Hermanos, ¿de qué está hablando David aquí? Bueno, aparentemente él parece estar aludiendo a la petición que Moisés le hizo a Dios en Éxodo capítulo 33. Y yo le voy a pedir, por favor, que me acompañen a ese pasaje del Éxodo, porque es sumamente importante para entender el Salmo 103. Éxodo capítulo 33. Como ustedes recordarán, los israelitas habían pecado contra Dios en el capítulo 32 de Éxodo al hacerse un becerro de oro mientras Moisés estaba en el monte. Y consciente del castigo que el pueblo merecía por su pecado, Moisés intercede por ellos ante Dios y pide que Dios no los abandone. Versículo 13 del capítulo 33. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Ven ahí, hermanos, el punto. sus caminos notificó a Moisés. Dice Moisés, yo te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca a ti y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Esta es una declaración de la soberanía de Dios al conceder sus favores. Yo voy a tener misericordia ¿de quién? Uno generalmente dice, bueno, yo voy a tener misericordia de aquellas personas que se portan bien. O yo voy a tener misericordia de aquellos que muestran algún interés en mí. Pero Dios dice, no, yo voy a tener misericordia del que yo tenga misericordia. Y me voy a compadecer del que yo me compadezca. En otras palabras, yo voy a darle mi misericordia a aquellos que yo determine en el santo consejo de mi propia voluntad. Esto no depende del que quiere ni del que corre, porque nadie quiere. Si Dios solamente impartiera su misericordia a aquellos que la quieren, mis amados hermanos, nadie sería salvo. Porque todos nosotros nacemos con una indisposición en cuanto a Dios. Nosotros no queremos su misericordia, no queremos que Él se ocupe de nosotros. Nosotros no queremos naturalmente tener ninguna relación con Dios. Pero qué bueno que Él es soberano. Y Él nos escogió para disfrutar de esa salvación desde antes de la fundación del mundo. Yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y ahora Dios va a mostrarle a Moisés su gloria, como Él se lo pidió. Capítulo 34, versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿No es eso lo que dice el Salmo 103? Sus caminos notificó a Moisés y al pueblo de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esta declaración vino a ser una especie de credo para los judíos creyentes del antiguo pacto. Se repite en varios salmos y en algunos de los profetas menores. Estos creyentes atesoraban en sus corazones el hecho de que Dios fuera grande en misericordia, el hecho de que Dios fuera tardo para la ira. ¿Y saben por qué, mis amados hermanos, estos creyentes no eran cristianos? Estos creyentes del antiguo pacto apreciaban tanto la misericordia y la paciencia de Dios, porque ellos sabían que pertenecían a un pueblo muy terco. Ellos sabían que pertenecían a un pueblo muy obstinado y que de no haber sido por la misericordia y por la paciencia de Dios, Israel hubiese sido fulminado antes de llegar a la tierra prometida. Dios no solo toleró pacientemente sus quejas y murmuraciones, y yo sé, mis amados hermanos, que toda esa generación murió en el desierto. Sin embargo, Dios no exterminó al pueblo como pueblo, porque los hijos de esa generación entró en la tierra prometida. Dios los toleró. Constantemente se quejaban. Constantemente murmuraban. Pero nuestro Dios es grande en misericordia y Él es tardo para su ira. No solo los toleró, sino que actuó poderosamente a favor de ellos. Durante 40 años los alimentó, durante 40 años los guió por el desierto con una columna de nube y de luz, por 40 años los defendió de sus enemigos. Y una de las cosas para mí más sorprendente, ese es un detalle que yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta en el Antiguo Testamento, pero dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 4, que la ropa que los judíos llevaban puestas no se gastó durante 40 años y los pies no se le hincharon por 40 años. El cuidado de Dios, la misericordia y la compasión son el modus operandi de Dios en su trato para con su pueblo. Esa parece ser la idea que David expresa en el versículo 7 cuando dice: sus caminos notificó a Moisés. Yo no pienso que la idea sea que Dios mostró cuál era su voluntad para con nosotros. O sea, la idea no es, Él le trazó el camino por donde nosotros debemos andar. No, yo creo que la idea del texto es que Dios le reveló a Moisés cuál es su curso de acción tratando para con su pueblo. Moisés, yo te voy a mostrar cómo es que yo trato con mi pueblo. Yo te voy a mostrar cuál es mi camino, cómo es que yo actúo en mi trato con los hombres. ¿Y qué le reveló él a Moisés? Que él es grande en misericordia, que él es tardo para la ira. Por eso dice en el versículo 8, sus caminos notificó a Moisés, ¿cómo? Diciéndole: misericordioso y clemente es Jehová. Él no le estaba diciendo, ¿cómo es que ustedes deben vivir? ¿Cuál es el camino por donde ustedes deben andar? No, yo te voy a mostrar cuáles son mis caminos. Yo soy misericordioso, yo soy clemente, yo soy paciente, lento para la ira, grande en misericordia. En vez de castigar el pecado de inmediato, como justamente merecemos, Él interpone su compasión y detiene el curso de su ira. Y no deja de ser para mí sorprendente el hecho de que eso fuera lo que Dios quisiera revelarle a Moisés cuando pidió que le mostrara su gloria. Hermanos, ¿cuántas cosas pudo haber dicho Dios acerca de sí mismo? Él pudo haber hablado de su grandeza. Él pudo haber hablado de su poder. Él pudo haber hablado de su sabiduría. Él pudo haberle hecho explotar el cerebro a Moisés, revelándole algunas cosas de la esencia de su ser como un Dios en tres personas. Pero lo que él decidió revelar de sí mismo fue su carácter compasivo y misericordioso. Moisés, yo te voy a mostrar mi gloria. Yo soy un Dios paciente. Yo soy un Dios bueno. Yo soy un Dios compasivo y misericordioso. Versículo 9. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. El hombre tiende a espantarse cuando ocurren desgracias en este mundo. Y aún cuestionan a Dios. ¿Dónde está Dios en medio de esta tragedia? Pero lo cierto es, mis amados hermanos, que nuestro Dios es sorprendentemente paciente con el hombre. Y de manera particular con su pueblo. Sus tratos para con nosotros no caminan a la par con nuestros méritos. Si Dios decidiera darnos lo que nosotros realmente merecemos, mis amados hermanos, estaríamos en una muy mala situación. En una muy mala situación. Y ni hablar de los pecadores. Y ni hablar de los pecadores. Pero gracias a Dios que Él nos mira en Cristo. Él nos mira en Cristo. Sí, yo sé que eso es algo que David no conocía a plenitud en el momento en que él escribió este salmo, pero David sí sabía que la misericordia de Dios era un atributo sorprendente por el cual debemos estar sumamente agradecidos. Y si el conocimiento limitado que él tenía de la obra redentora de Dios fue suficiente para moverle a dar un decreto a su alma, a que alabara a Dios y le diera gracias por sus beneficios, hermanos, ¿cuánto más nosotros que vivimos de este lado de la cruz? Nosotros que ahora sabemos el precio tan alto que Dios tuvo que pagar para tener misericordia. El Señor no podía pasar por alto su justicia para mostrar su amor a sus criaturas pecadoras. No, alguien tenía que pagar por nuestras transgresiones. Y eso fue lo que hizo Cristo al morir por nosotros en la cruz. La justicia de Dios quedó plenamente satisfecha cuando Cristo tomó nuestro lugar. Y ahora nosotros estamos escondidos en Él. ¿Saben lo que eso significa, mis amados hermanos? Que cuando Dios nos mira, Él nos mira a través de la justicia de Cristo. Y no nos da lo que nosotros merecemos, sino lo que su Hijo merece. ¡Qué impresionante bendición! Esa es la extraordinaria noticia que el Evangelio anuncia. Que Dios ha provisto en Cristo lo que nosotros no podíamos obtener por nosotros mismos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios a Él lo hizo pecado. ¿Saben para qué? Para que nosotros hoy fuésemos justicia de Dios en Él. Mi amigo, ¿tú sabes qué es lo que Dios requiere para que el hombre sea salvo? ¿Sabes qué es lo que Dios requiere de ti? Que tú tengas una justicia idéntica a la de Él. Un solo pecado que tú cometas es suficiente para condenarte. Un solo pecado. Lo que Dios requiere del hombre es que el hombre sea tan justo como Él. ¿Sabes cómo lo hizo Dios? Regalándonos su justicia por la fe. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Mis hermanos, cuán maravillosa y cuán incomprensible es la misericordia y la compasión de Dios. Tan maravillosa e incomprensible que David tiene que recurrir a varias ilustraciones para darnos una idea aproximada de lo que él está tratando de comunicarnos. Versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre nosotros. ¿Recuerdan ustedes lo que vimos cuando estudiamos el Salmo 117? Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y decíamos que la palabra hebrea que se usa allí, que es exactamente la misma que se usa en el Salmo 103, significa literalmente prevaleció su misericordia. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque la misericordia y el amor de Dios prevalecen por encima de todo, por encima de todo. Y ahora dice David, como la altura de los cielos sobre la tierra es esa misericordia perseverante de Dios sobre nosotros. Mis hermanos, ¿cuál es la altura de los cielos sobre la tierra? ¿Cuál es? Si alguien la sabe, puede levantar la mano y decirla aquí. ¿Cuál es la altura de los cielos sobre la tierra? En estos días estábamos viendo un video sobre la grandeza del universo. Y había una foto bien impresionante donde se veía el universo, nuestro cielo, iluminado por los rayos del sol. Y había una línea, uno de los rayos del sol que caía, y dentro de esa línea del rayo había una mota de polvo. ¿Saben lo que era esa mota de polvo el planeta Tierra. Y nosotros somos parte de la Vía Láctea, que es un universo dentro del universo. Y hay miles y millones de galaxias distantes que nosotros ni siquiera sabemos a dónde están. ¿De qué tamaño es el universo? No tenemos ni idea. ¿Saben por qué? Porque no existe ningún aparato creado por el hombre que pueda medir tales distancias. En nuestra percepción, el universo es infinito. Por eso es que decía Einstein que el universo es curvo, finito pero ilimitado. Curvo, finito, pero ilimitado. Pues así de infinita es la misericordia y el amor prevaleciente de Dios. En un canto para niños, esto se expresa de una manera bien simple. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios. Es tan alto que no puedo estar más alto que Él. Tan bajo que no puedo estar más bajo que Él. Tan ancho que no puedo estar afuera de Él. ¡Cuán grande es el amor de Dios! ¡Cuán grande es el amor de Dios! Versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Me fascina como lo dice el salmista. Como está lejos el oriente del occidente. Si hubiese dicho, como está lejos el norte del sur, el efecto no hubiese sido el mismo. ¿Saben por qué? Porque el norte y el sur, tienen sus polos que los delimitan. Usted sale al polo norte y llega al polo norte. Sale al polo sur y llega al polo sur. Pero no importa cuánto caminemos hacia el este o el oeste, nunca llegaremos a un punto que lo limite, a su punto limítrofe. Nunca. Siempre hay un oeste delante. Siempre hay un este delante. Y eso es exactamente lo que el salmista quiere resaltar. Y yo pienso que probablemente él estaba pensando aquí en el día del Yom Kippur, el día de la expiación, en el Levítico 16. ¿Qué hacían los judíos en el gran día de la expiación? Tomaban un macho cabrío, el sumo sacerdote ponía su mano sobre la cabeza del macho cabrío y confesaba todos los pecados del pueblo de Israel. Y luego enviaban a ese macho cabrío al desierto hasta que se perdiera de la vista del pueblo. Como si se llevara simbólicamente todos los pecados. Bueno, mis hermanos, de la misma manera, Dios hace desaparecer de su vista nuestros pecados cuando nosotros venimos en compasión delante de Él. Y esa es una idea que se repite una y otra vez en las Sagradas Escrituras. Dice en Miqueas capítulo 7, versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué bueno, mis hermanos, todos nuestros pecados están ahí en lo profundo, en un lugar donde ya no entra la luz del sol. Y la idea es, ya Dios no los tiene delante de sus ojos. Ezequías orando a Dios, dice en Isaías capítulo 38, versículo 15, tú echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Una figura, evidentemente, pero la idea es, ya no lo ve más, está en sus espaldas. Esa misma idea aparece en el Nuevo Testamento, en textos como Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mi amado hermano, el perdón de los pecados no es algo que debemos sentir, el perdón de los pecados es algo que debemos creer. Muchas veces nosotros vamos delante de Dios en confesión por nuestros pecados. Y el diablo comienza entonces a decirte, después que hiciste lo que hiciste, ahora tú piensas que porque venga delante de Dios y le diga dos o tres cosas, ya tus asuntos van a estar bien con Él. Y nosotros seguimos sintiéndonos mal. Hermanos, el diablo quiere que nosotros nos sintamos sucios todo el tiempo. Y Él va a tratar de hacernos sentir sucios todo el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que aquel que está sucio no tiene miedo de ensuciarse un poco más. Imagínate que tú estás cambiadito o cambiadita para venir a la iglesia y llega un sobrinito tuyo de 3 años con toda su boca llena de chocolate y su mano llena de chocolate y quiere darte un abrazo de cariño. Tú lo vas a parar porque estás limpia o limpio y quieres venir a la iglesia con tu ropa limpia. Pero si tú estás un sábado con un pañuelo en la cabeza desempolvando gavetas y llega tu sobrinito y se te abraza todo sudado, no hay ningún problema, porque tú estás sucio también. Eso es exactamente lo que el diablo quiere. El diablo minimiza el pecado antes de cometido y lo magnifica después que lo cometemos. Antes de cometer el pecado nos dice, eso no es nada, eso lo hace todo el mundo. Pero después que tú pecas te dice, mira lo que has hecho. ¿Tú crees ahora que Dios te va a perdonar simplemente porque vengas delante de Él? ¿No fue ese mismo pecado el que tú confesaste en el día de ayer? ¡Qué hipócrita eres! Pero dice la Biblia, la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 17, que Él olvidó nuestros pecados. Y yo no creo que Dios sufre amnesia. Lo que Él está diciendo allí simplemente es que Dios ya no nos va a tomar en cuenta, ya Dios no va a tratarnos a nosotros de esa manera. Mis hermanos, cuando nosotros lleguemos al cielo, Él no nos va a decir, te salvé, pero acuérdate de lo que tú hiciste. No, nuestros pecados fueron sepultados en el fondo del mar para no verlos nunca más. Pero el símil más expresivo del Salmo 103 es el que aparece en el versículo 13. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo. Mis hermanos, ¿cuál es el sentimiento dominante del corazón de un padre? Sí, a veces nosotros nos airamos con nuestros hijos. Pero ¿cuál es el sentimiento dominante del corazón de un padre? No es la ira, es la compasión. Y nosotros no somos más que un pálido reflejo de la paternidad de Dios. Él nos escogió para ser sus hijos desde antes de la fundación del mundo y envió a su propio Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para remover todo lo que le impedía adoptarnos como sus hijos. ¿Cuánta no será su misericordia y su compasión para con nosotros? Hermanos, Dios nos trata con paciencia y con ternura, porque Él conoce nuestra condición. Él sabe de qué estamos hechos. Algunos se ven muy bien físicamente, muy saludables y robustos, y fácilmente pueden olvidar que no son más que polvo. Alguien lo expresó de una manera más gráfica. Decía, nosotros todos somos gusanos con 3 días de diferencia. Eso es lo que somos. Muérete hoy y te doy 3 días para que te coman los gusanos. Eso es lo que tú eres. Gusano con 3 días de diferencia. Somos polvo. Vasijas de barro. Dice un comentarista, cualquiera que sea su encumbramiento cultural, económico o social, no deja de ser vasija de barro, expuesta a quebrarse bajo los golpes de la adversidad o de la muerte. Además, la fragilidad se hace patente en la estructura moral de los seres humanos, seriamente condicionados por factores temperamentales y ambientales, sobre todo por su proclividad innata al pecado. En lenguaje más simple, la tendencia que tenemos a pecar, nefasta herencia legada por el primer hombre a su posteridad. Todo esto Dios lo sabe y lo tiene en cuenta. Mi hermano, Dios sabe de qué estamos hechos. Nuestro Dios conoce mejor que nosotros mismos los débiles que somos, la propensión que tenemos a desmayar, la propensión que tenemos a extraviarnos del camino. Y para que nadie me malinterprete, eso no quiere decir que Dios toma nuestros pecados a la ligera o que Él se hace de la vista gorda. No, pero cuando Él disciplina, lo hace para nuestro bien. No con ira, sino con amor. Y solo en la medida necesaria para hacernos despertar. Sigue diciendo este comentarista. Ciertamente, ningún atenuante eximirá por completo de responsabilidad al hombre por sus pecados. Pero, pese a su culpabilidad, Dios tendrá de él misericordia si arrepentido invoca su gracia, dispuesto a andar en sus caminos con santo temor. El perdón divino no atenúa la gravedad del pecado, lo que hace es magnificar la compasión de Dios. Pero no solo somos frágiles, sino también fugaces. Versículo 15. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Lo que el salmista quiere resaltar aquí no es la deprimente condición del hombre. Lo que él quiere es magnificar por contraste la misericordia de Dios. La vida humana es fugaz y pasajera. Es por eso que la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Es fugaz. Pero la misericordia y la compasión de Dios perduran por siempre. Por siempre. Porque nuestro Dios es eterno y es inmutable. Las dos cosas. Él es eterno y no cambia. Mis hermanos, el amor de Dios no decae con el paso de los años. Ni tampoco se olvida de sus promesas. Él nos ama hoy con la misma intensidad con que nos amó cuando envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y saben una cosa, mis amados hermanos, dentro de 1,000,000 de años, Él nos seguirá amando con el mismo amor. Y dentro de 2,000,000, y dentro de 1,000,000,000, y por los siglos de los siglos, con el mismo amor. Queridos hermanos, ¿acaso no tenemos razones más que suficientes para alabar a Dios y darle gracias independientemente de las circunstancias adversas por las que estemos atravesando en este momento? ¡Qué grande es la misericordia de Dios! ¡Qué grande es el amor de Dios! ¡Qué maravilla conocer ese Dios y tenerle por Padre! Ahora, déjenme aclarar un punto antes de seguir adelante, porque tampoco quiero ser malentendido en esto. Todo lo que David viene diciendo acerca de la misericordia divina no puede aplicarse indistintamente a todos los hombres por igual. Noten una vez más el versículo 13. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Versículo 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlo por obra. De paso, hermanos, ¿sabían ustedes que tal vez algunos de nuestros nietos o algunos de nuestros bisnietos van a recibir la misericordia de Dios por causa nuestra? Eso es lo que dice el texto, sobre los hijos de los hijos. ¿Quién sabe qué tía abuela teníamos nosotros por ahí que oró por su familia y la bendición de su oración nos cayó encima a nosotros? A los hijos de los hijos. Pero ¿a quiénes dirige Dios esta promesa? A los que le temen. Esas promesas son para aquellos que, al igual que David, han reconocido su pecado, para aquellos que han venido a Cristo y se han apropiado por fe de la obra redentora que Él realizó a favor nuestro en la cruz del Calvario. De lo contrario, tú tienes todas las razones del mundo para vivir en temor. Porque ese Dios Todopoderoso no es tu padre, ese Dios Todopoderoso no es tu amigo, ese Dios Todopoderoso es tu juez. Tu juez. Y eso no quiere decir que tú no has disfrutado de la misericordia y de la paciencia de Dios. No, Dios ha tenido muchísima paciencia contigo. Y una muestra de eso es que todavía estás aquí escuchando su palabra. Hay un sentido en que la bondad de Dios alcanza a todos los hombres independientemente de su condición espiritual, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, Él hace llover sobre justos e injustos. Pero mi amigo, tú no tienes la menor garantía de que podrás ampararte en esa misericordia en tiempos de necesidad, ni mucho menos tienes ideas de cuánto tiempo más Dios continuará soportándote. Si tú vienes aquí, te sientas en la iglesia y pones una cara para expresar claramente, estoy aquí sin agrado, quisiera estar en otro lugar, me aburre el culto y odio a Dios y odio su palabra. Y sabes que Dios en su paciencia te soporta, pero tú no tienes la menor garantía, tú no sabes cuándo Dios dirá, hasta aquí mi paciencia se agotó. Mi amigo, tú estás en las manos de un Dios que está airado contigo todos los días. Una de las frases más engañosas que yo he oído en mi vida es que Dios odia al pecado y ama al pecador. Eso sencillamente no es verdad. No es a tu pecado que Dios arrojará en el infierno por los siglos de los siglos, es a ti. No, Dios aborrece el pecado, y la Biblia dice que Dios abomina a los pecadores. Y la única razón por la que Él no te ha enviado al infierno es porque Él, en su misericordia, en su bondad, en su paciencia infinita, ha interpuesto su bondad para contigo y ha dilatado su ira. Oh, amigo mío, no juegues con la paciencia de Dios. O como dice Pablo en Romanos capítulo 2, o es que tú estás malinterpretando su benignidad. Debería guiarte esa benignidad al arrepentimiento. Mi amigo, si tú mueres en pecado, sin haberte reconciliado con Dios, la misericordia y la compasión quedarán fuera de tu alcance por los siglos de los siglos. Eso es el infierno. Un lugar en el que el hombre ya no disfrutará nunca más, ni siquiera de una gota de su misericordia. Ni de una gota de su misericordia. Por eso es que la Biblia te urge a buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Porque el día vendrá cuando esa oportunidad se habrá perdido para siempre. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Pero David tiene algo más que decirle a su alma para animarse a sí mismo a darle a Dios la alabanza que Él merece, y lo veremos muy brevemente, habiendo contemplado los beneficios individuales y comunitarios que Él ha recibido de la mano de Dios sin merecerlo. Ahora el salmista alcanza su punto más alto al contemplar el gobierno universal de Dios sobre todo lo creado. Versículo 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotras todos sus ejércitos, ministros suyos que hacen su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. No es suficiente que su alma alabe a Dios, o que todo el pueblo de Israel se congregue a celebrar su justicia y su misericordia. Ahora David extiende su invitación a los ángeles y a todo lo que Dios ha creado para que prorrumpan en alabanza al Dios del cielo, a quien le deben su existencia y de cuyo dominio universal todas sus criaturas se benefician. No sabemos con certeza quiénes son designados en el versículo 21 como los ejércitos de Dios. Podía ser una referencia a los ángeles que fueron antes mencionados, o pudiera ser los cuerpos celestes, las estrellas, los planetas, así como los elementos de la naturaleza, los vientos y las nubes. Si buscan luego, no tenemos tiempo ahora, Deuteronomio capítulo 4, versículo 19, verán que allí se refiere al ejército del cielo, hablando no de los ángeles, sino de toda la creación de Dios. Ahora, hermano, sea una cosa o la otra, el resultado es muy similar. Ahora, lo que sí me llama mi atención es que después de que Él invita a los ángeles e invita a toda la creación a darle gloria a Dios, el salmista concluye el salmo de la misma manera que empezó. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Y saben por qué? ¿Por qué después de invitar a los ángeles y a la creación? Eso parece un anticlímax. No es un anticlímax. Es que en muchos sentidos, mis amados hermanos, nuestra alabanza es superior a la de los ángeles. Fíjense en eso. Nuestra alabanza es superior a la de toda su creación. ¿En qué sentido? Un predicador del pasado, Alexander McLaren, lo explica de esta manera. Dice, el resto del universo alaba al gobernador poderoso. Nosotros bendecimos al Jehová perdonador y compasivo. La naturaleza y los ángeles, estrellas y soles, mares y bosques ensalzan a su hacedor y sostenedor. Pero nosotros podemos bendecir al Dios que perdona iniquidades, al Dios que sana dolencias que nuestros compañeros coristas no conocieron jamás. Los ángeles no saben lo que es el perdón de los pecados. Los ángeles no saben lo que es la alegría del perdón. Ellos no saben lo bueno que es ser sanado después de un largo periodo de enfermedad. Ellos no conocen esas cosas. Nosotros sí. Como dice un himno del pasado, ángeles no entonan de salvación el canto, tan solo es del santo, del salvo por su amor. Hermanos, demos alabanza a Dios y la gratitud que Él merece. Porque su gracia, su bondad y su amor han sido más que abundantes en nuestras vidas. Cada uno de nosotros puede decir como el salmista que Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino conforme a la muchedumbre de sus misericordias. ¿Y saben qué? Lo que Él tiene reservado para nosotros es inmensamente superior a todo lo que hasta ahora nosotros hemos recibido. Todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros y las que seguirá derramando por el resto de nuestras vidas no son más que un anticipo. Piensen en eso. Un anticipo de lo que Él ha preparado para cuando nosotros estemos en su presencia. Te doy esto solamente para que vayas comiendo adelante. Esa es la entrada. Espera el banquete. Espera el banquete. No es por falta de motivos que nosotros dejamos de alabar a Dios y darle gracias. No es por falta de motivos. Es por falta de determinación. David le dio un decreto a su alma. Vamos a darle nosotros el mismo decreto. Bendice, alma mía, Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Vamos a orar. Padre bueno, nosotros queremos alabar, bendecir y exaltar en esta mañana tu santo y bendito nombre. Oh Rey de nuestro, gracias por la salvación tan costosa que tú compraste para nosotros con el precio de la vida y la sangre de tu Hijo. Gracias, oh Señor, por habernos llamado a disfrutar de esta gran salvación. Abre nuestros corazones, sensibiliza nuestras almas, abre nuestros labios para que nosotros podamos darte a ti la alabanza que a tu nombre corresponde. Oh Padre, mira a aquellos que están aquí muertos en sus delitos y pecados. Ellos no están contemplando tu gloria, ni tu grandeza, ni la belleza de nuestro Salvador, ni lo sorprendente y extraordinario de tu amor y de tu misericordia. Gracias, oh Señor, por haberles tenido paciencia, porque todavía les has dado oportunidad de arrepentirse. Nosotros te pedimos, oh Señor, que tú magnifiques esa misericordia hoy, salvando a muchos que están aquí. Oh bendito Rey, cambia corazones, da vida a los muertos, abre los ojos de los ciegos. Oh Señor, reparte liberalmente en este lugar arrepentimiento y fe para la gloria de nuestro Salvador, cuyo brazo no se ha cortado para salvar. Alabado sea tu nombre, alabado sea el Cordero, alabado seas Espíritu Santo, en Cristo nuestro precioso Salvador. Amén.